Hoy, 29 de diciembre, se celebra una fecha importantísima para Guatemala y que también fue historia en el mundo. Para hablar de los acuerdos de paz tenemos al licenciado Valdemar Barrera, ex delegado de Procuraduría de Derechos Humanos en Chiquimula, con quien conversaremos. Importante hacer historia de este importante evento, licenciado, bienvenido.
En primer lugar, pues muchas gracias a FEJER por la oportunidad y el espacio que nos permite para visibilizar y conmemorar una fecha fundamental para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Hoy se cumplen 26 años de haberse firmado los acuerdos de paz, de haber puesto fin al segundo conflicto más antiguo de América Latina después de Colombia. Fueron 36 años de guerra, 45 mil detenidos, desaparecidos, que no sabemos dónde quedaron, dónde están, 1,5 millones de desplazados internos, miles de refugiados y asilados políticos en México, en Estados Unidos, en Europa y en otros países, y más de 200 mil personas que murieron. Si nosotros quisiéramos llenar el estadio Mateo Flores de los 200 mil personas que murieron, tendríamos que mandar a hacer 4 o 5 estadios Mateo Flores. Entonces es una fecha conmemorativa que lamentablemente muy pocos la recuerdan.
Licenciado, ¿cuáles fueron los frutos alcanzados a través de los acuerdos de paz?
En primer lugar, pues se dieron dos tipos de acuerdos, ¿verdad? Los operativos y los sustantivos. Los operativos, uno de ellos era el Acuerdo Global de Derechos Humanos, era que el cese y el alto al fuego entre las dos partes, entre guerrilla y el ejército, ¿verdad? Entonces, ese es algo destacado, que ya no se disparó un solo tiro por pensar diferente. Lo otro es que se firmaron acuerdos trascendentales con los cuales se pensó en reformar ese estado reumático. Estado era concebido como un estado, como un elefante reumático viejo que necesitaba reformarse a través de cuestiones de fondo, que se iba a ver cómo se podían. El tema económico, el pacto fiscal, el tema del acuerdo del fortalecimiento de la sociedad civil, que incluía la desmilitarización de la sociedad, el impulso y la participación de los jóvenes y fundamentalmente las mujeres. Lo otro, el tema socioeconómico y agrario, ¿verdad? El tema de la composición de la tierra, la forma en que se debían resolver los conflictos agrarios, no solo con violencia, sino a través de mecanismos de diálogo y transformar esos conflictos. Lo otro vital es la garantía de independencia judicial, la formación de jueces, fiscales y policías en temas vitales de seguridad, pensando que la columna vertebral de un Estado de Derecho es la justicia, ¿verdad? Entonces se dieron algunos avances, se modernizaron y se hicieron algunas reformas en el tema policial. De una policía nacional pasamos a una policía nacional civil. Los jueces, antes eran jueces de paz que solo tenían tercero básico, no, ahora todos los jueces tienen que participar en un proceso y tienen que ser profesionales. El incremento al presupuesto a las instituciones de seguridad y justicia, ¿verdad? De 10,000 policías que habían cuando se firmaron los acuerdos de paz, a más de 45,000, ¿verdad? Que teníamos hasta hace 2 años, no sé cuántos policías habrán ahora. La profesionalización de la policía a través de la Academia de la Policía Nacional Civil. O sea, con los acuerdos de paz se dio un salto cualitativo, que se iban avanzando, ¿verdad? El desmantelamiento de estructuras y aparatos clandestinos, por eso estuvo la CICIG, pero es aquí donde comienzan los problemas, ¿verdad? Aunque ya habían comenzado antes, pero es aquí donde se da ese parteaguas, ¿verdad? Hubieron sectores que se opusieron a que no se firmaran los acuerdos de paz, sí, grupos reaccionarios, algunos oficiales del ejército que propugnaban por una salida pacífica y negociada, y otro grupo reaccionario que son los que ahora están vinculados en el poder, que nunca estuvieron de acuerdo con una salida negociada y pacífica, ¿verdad? Porque querían conservar sus privilegios, porque un conflicto pues genera réditos a una de las partes, ¿verdad? Entonces otros grupos, grupos reaccionarios de la extrema derecha en este país que no estaban de acuerdo, y algunos empresarios y algunos otros sectores, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la población, los diferentes actores, sí estaban de acuerdo. Por eso se dio el impulso a través de la comunidad internacional. Lamentablemente, se fueron invisibilizando los acuerdos, ¿verdad? Fue como perdiendo esa combustión. Ya no hubo actores que impulsaran desde la salida de Minuwa, se fue quedando sin combustión, esos actores ya no tenían el apoyo para impulsarlos y metieron los acuerdos de paz en una congeladora, algunas acciones, hasta el extremo que hemos visto, ¿verdad? El desaparecimiento de la CICIG, el no firmar el convenio para que ellos siguieran, lo otro, el desaparecimiento de todas aquellas instituciones o de la gran mayoría de instituciones que surgieron producto de los acuerdos de paz, como la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Programa Nacional de Resarcimiento, la Secretaría para la Paz, instituciones claves para poder impulsar la agenda de algunos temas pendientes de los acuerdos de paz, esas instituciones desaparecieron. O sea, esos grupos pensaron, bueno, el no existir estas instituciones que nacieron producto de los acuerdos de paz es recomendable para que la gente no las recuerde. Y al no recordar, no tenemos memoria histórica, ¿verdad? Y ese es uno de los errores, o sea, que no podemos permitir nosotros los guatemaltecos. El no recordar lo que pasó es probablemente volver a cometer los mismos errores, ¿verdad?, que se cometieron en el pasado. Entonces, la memoria histórica es para recuperar aquellos hechos, recordarlos, no para exaltarlos, sino para que esos malos hechos, como la violencia paraestatal, no se vuelvan a dar, ¿verdad? Entonces, las causas que dieron origen a la guerra todavía subyacen y se han agravado en los últimos años.
Licenciado, hay dos cosas que tenemos que ser realistas. Los gobiernos últimamente no le han dado cumplimiento, no les interesa darle el seguimiento, y la sociedad también no se ha involucrado.
Usted tiene toda la razón. En primer lugar, no hay actores que impulsen la agenda ni a nivel local, ni a nivel municipal, ni a nivel nacional. Y la comunidad internacional, producto de los conflictos que han estado surgiendo, las guerras económicas que tienen con China y otros países y con Ucrania, pues han enviado más el apoyo y la mirada hacia esos lugares y han descuidado espacios como esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha provocado? ¿Qué es lo que ha provocado la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz? Un mayor empobrecimiento de la población, una debilidad institucional y una cooptación en un alto porcentaje de del Estado por parte de estructuras mafiosas, ¿verdad? Y espurias, ¿verdad? Y lo otro, tenemos miles de guatemaltecos que constantemente pues huyen de sus núcleos territoriales y poblacionales, buscando el sueño americano en los Estados Unidos, y por eso evidenciamos la crisis, ¿verdad? 2017, 18, 19, 20, 21, cuando miles de padres guatemaltecos se llevaron a sus niños y fueron separados en la frontera norte, ¿verdad? Y eso sigue pasando. Entonces, esos escenarios se vuelven difíciles y complicados para la gobernanza, tanto local como para la gobernanza internacional, para México y para los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, indudablemente, nosotros creemos y seguimos apostando que los acuerdos de paz se deben de replantear y deben de haber algunos actores que busquen algunas estrategias para replantearlos. Y esos actores de poder, como la iglesia, tanto católica como evangélica, el sector empresarial, porque hay empresarios democráticos que les conviene algunos avances y el fortalecimiento institucional, la cooperación internacional y algunos otros actores de sociedad civil, específicamente mujeres, jóvenes, organizaciones indígenas también, ¿verdad? Y algunos medios de comunicación democráticos que pueden unirse a esta estrategia articuladora para poder relanzar algunos contenidos pendientes en los acuerdos de paz.
Licenciado, cerremos esta entrevista conociendo su pensamiento. ¿En qué sentido? Si en realidad los acuerdos de paz ya no van a dar un seguimiento, ¿qué va a pasar para los guatemaltecos? ¿Qué se espera?
Sí, el tema que tenemos es que la mayoría de gobiernos están impulsando una agenda basada en el neoliberalismo. O sea, aquí se está propiciando, por ejemplo, más mercado y menos Estado. Si tenemos un Estado débil que no garantiza servicios de salud, de educación, entonces la gente va a buscar servicios, aunque tenga que vender sus gallinas, sus animalitos, para poder sanear o recuperar la salud de un pariente, irse a una clínica privada. Entonces, esa es la agenda que impera, una agenda neoliberal que probablemente va a privatizar algunos servicios, puertos, aeropuertos, todavía le están echando la mirada. Y esa doctrina neoliberal fue un fracaso en América Latina. Mire, México desmanteló todas las estructuras y hoy el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador en los 4 años ha hecho una gran recuperación de todo lo que los grupos espurios habían basado en esa doctrina del neoliberalismo, habían desmantelado. Entonces, este modelo injusto y desigual se va a profundizar. ¿Y qué es lo que va a provocar? Mayor desigualdad, mayor pobreza, indudablemente en el poco tiempo probablemente van a haber crisis de ingobernabilidad, donde por la pandemia vimos gente que sacó banderitas pidiendo comida, probablemente ahora no va a sacar banderas, probablemente la gente al no encontrar nada va a delinquir, los comercios se van a desbaratar los comercios. O sea, esas son las crisis que tenemos que leer, y no es porque la gente sea delincuente, sino que la misma necesidad puede obligar a esa situación. ¿Y qué va a hacer el Estado? Si tiene el Estado una agenda pendiente en reducir las brechas de desigualdad, un presupuesto que si no se lo robaran, por lo menos podría alcanzar para garantizar condiciones equitativas y disminuir. ¿Qué se ha hecho con el tema inflacionario acá? Los huevos, el aceite, los frijoles, todo se ha disparado y la gente no tiene empleo. Entonces, esos son los dilemas, son los desafíos, y todos los actores que bajo esa doctrina humanista y cristiana amamos y nos basamos, pues tenemos que impulsarla desde cualquier espacio. Ustedes, los periodistas, nosotros, los defensores de derechos humanos, tenemos que impulsar, ¿verdad? Y empezar a hablar con los actores de poder y decirles, miren, si ustedes no se vinculan en esto, el país ya está en crisis, pero puede entrar en una crisis mucho más complicada que no les va a convenir ni incluso a los grupos de poder.
Este ha sido un análisis contextual desde los acuerdos de paz que hoy cumplen 26 años de haber sido firmados un 29 de diciembre de 1996.